¿Qué diferencia entre un acetato, un vinilo? Hay materiales distintos, sí. ¿No? Hay unos que se pueden doblar, hay otros que no. ¿Cuál es la diferencia?
No sé si se puedan doblar o no, pero si el acetato era un plástico, ¿verdad? O hablemos un polímero, pues, que usaban para ciertos prensajes. Hace poco me enteré de otro, es que el shellac, otro tipo de plástico, lo que sea. El vinilo, pues, que ya luego fue como el que se estableció. Y en fin, hoy en día hay música cortada.
¿Qué opinas
de eso? En otros materiales. Sí.
¿Qué opinas de la música cortada?
No soy fan de los discos cortados. O sea, disco de corte no es un disco prensado, ¿verdad? Aclarar ese statement, es dejarlo claro, es importantísimo. Es como...
Se va a hacer el titular del pod.
Y más badass, pero todavía es que, a diferencia, digamos, de un CD quemado y un CD inyectado.
¿Cuál es la diferencia entre un CD inyectado y un CD quemado?
Ellos suenan muy parecidos, o sea, es casi imposible definir.
No, en
por calidad de audio.
Es una monorrea la diferencia.
Pero el entre el vinilo cortado y el vinilo prensado sí hay una diferencia bien, bien grande.
Sí, ¿no?
Principalmente, como en los bajos. Es un tema de frecuencias y la calidad del plástico también influye mucho porque, digamos, después de tanta manipulación del plástico, pues empieza como a verse afectado los surcos o lo que sea. En vinilo es muchísimo más resistente a eso.
Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films.
Sean bienvenidos a otro capítulo de Insolencia Crossover, quinta temporada. Un programa para toda la familia hip hop, con todas las estrellas de ayer y de hoy. Relájese, enróllese uno
y párchese con nosotros.
Grab Crossover, capítulo número 52, con X on the decks. Ay, ay, ay. Hola, hola.
¿Qué estamos escuchando ahí, Dex? Por favor.
Bueno, el beat de Gimme Yours, de el primer álbum de AC. Gimme Yours, AC.
Ay, ay, ay.
Este beat lo hizo, creo que Pete Rock, güey, ya no me acuerdo, pero creo que es de Pete Rock.
¿Cómo empieza ese beat? Como, ¡ah, güey, puta!
No, es muy
cascada.
Perfecto, güey, beat perfecto. Disco perfecto. Quizás.
Qué joyita. ¿Y qué pasó ahí con ese mixer? Cuéntanos por qué estás cortando con el crossfader del volumen, güey.
Problemas acá en el corte de este lado.
Pero ustedes,
y el corte de este lado.
Ustedes son bien raros. O sea, los dos tocan con la misma mano. O sea, mecen la tornamesa con la misma mano, pero no cortan para el mismo lado. O sea,
sí, no, es que es el corte que yo tengo se llama hamster.
Ajá.
Y cortar hamster es así, ¿verdad? Como abriendo el canal hacia allá. Y siempre es un video.
O sea, como así.
Exacto, sí. Así. Sí.
Fuck.
Sí.
¿Y cómo se llama tu estilo?
No, pues normal. Es normal.
Normal.
Sí.
Uh-huh. Ah, o sea, el corte raro es el
sí, el hamster. Ajá. Es el pelle.
Pero tú, porque tu crossfader no se abre hacia el otro, o sea, no cierra hacia el otro lado también.
No sé, ese piro desde que lo compré ha tenido problemas con ese crossfader, weón. Y antes a veces es de un lado, a veces es del otro, es todo loco, weón, el piro. Ahí vamos.
Qué cosa, ¿no? Qué diferencia la vida de ustedes.
Aguante el reloop.
Los cositeros del sonido y de los corotos, como que disfrutan un poco también de eso. O pues no disfrutan, pero es parte del ajuar.
Parte de la vuelta es solucionar. Solucionar, weón. Esa mierda es como la vida del DJ, solucionar.
Sí, yo creo que los mejores DJs son esos, weón, los que solucionan. Si pasa algo, ahí mismo pin se soluciona.
Sí,
ese es el DJ que tienes que tener detrás tuyo, weón.
Yo creo
a mí me han pasado cosas, una gonorrea, weón.
¿Qué es lo peor que te ha pasado?
Yo creo que la peor fue en Altavoz con Rap and Club.
Ah, pero ese ya no las habías contado aquí una vez en.
Sí.
¿Que se te derritieron las tornavesas?
No, no, el computador se calentó una gonorrea. Y todo
ti?
Se fue a la mierda.
Un concierto que organizó Keep It Real. Y era doble porción. Rapífero. Y Gordo Sarcasmos. Y yo era el DJ de ellos. O sea, yo ponía discos esa noche. No me acuerdo si ponía discos, bueno, pero era el DJ de ellos, ¿verdad? Y habíamos ensayado toda la semana. Los manes se vinieron días antes a Bogotá, ensayamos toda la vuelta. Y llegamos ya a un concierto así sold out en una bodega grandísima por ahí en Palo Quemado. Y primer concierto bien. O sea, salió rapífero, firme. Siguió, ¿quién fue? Creo que fue Gordo Sarcasmos, era el segundo show. Íbamos en el cuarto track y este vuelta, ¡pim!, era Cerato, ¿no? Entonces, ¡pim!, la interfaz, el laptop, toda la vuelta. Y perro, estoy ahí dándole a ese mouse y a todo, y nada, esa mierda, nada se movía. La música seguía sonando, pero la pantalla era, o sea, todo era estático, weón. Bueno, y esa mierda así llena, weón, había como 1000 personas. Y yo dele, y dele, y dele. Y entonces, bueno, se acaba ya porque la música siguió sonando, ¿verdad? Se acaba la vuelta. Este man, creo que fue Granuja, estaba ahí. Y entonces, pues ya como lo teníamos ensayado, ya sabíamos qué pasaba después, ¿sí o qué? Y yo solo estaba esperando hacer contacto visual con él como para decirle, baila. Y nada, él estaba como esperando, pues, ¿verdad? Como esperando consciente de lo que iba a pasar después, y no venía el otro tema, y no venía hasta que ya volteé a mirar. Y yo, cerrándole así los ojos, haciendo la cosa lo más sutil posible. Y él como, ¿qué tal? ¿Todo bien? Entonces, bueno, él como que ahí un acapelazo, lo que sea. Yo, pa, desconecté todo, pues, o sea, reinicié. No, perro, eso ya pantalla azul. Pantalla azul, ya esa es la épica.
Pantalla y, de la muerte, weón.
Sí.
Azul ya ni siquiera.
Ya, no, ya fue disco duro, fue todo, chao, weón. Y entonces yo, bueno, ya, pues nada. Y, pues, o sea, no, o sea, ya cogí esa vuelta, me abrí. Y ya ellos pilotearon como, bueno, ya volvemos, chicos, tenemos un problema técnico y tal. La gente como en medio de todo relajada, nos vamos allá al backstage, y así frustración, mal, todo el mundo como o sea, ¿y ahora? Parce, y ahora, sí. Y toda la música está ahí, no sé qué. Y yo no sé, o sea, esas cosas, pues, o sea, ocurrieron muchas coincidencias en un momento, pero bueno, más o menos en una hora, ¿cómo solucionamos? Se fueron en un carro a traer un portátil de mi casa, el de mi madre. Entonces llegó el portátil de mi madre. Unos beats estaban en una USB que también estaba en la casa, y entonces yo alcancé a decir como que recogieran la USB y el computador. Y los otros ya creo que ya los habían descargado ahí en el sitio, no me acuerdo cómo fue la vuelta. Y ya abrir carpeta, media player, o sea, salimos por la salida de audífonos del portátil, weón. Y barra espaciadora, y pues play con la espaciadora y todo, yeah. Y se piloteó. Pero pues la gente siempre, o sea, siempre estuvo por ahí una hora esa vuelta muerta.
Ay,
y pues la banda así como ya chiflaban y no sé qué, y luego como que salía a decirles, no, siéntense, todo bien, entiéndanos que estas mierdas pasan y tal. Yo me acuerdo que naturalmente, weón, estaban muy ofendidos, ¿verdad? Más frustrados que ofendidos, pero en un momento así, pues todo recae en el único responsable, ¿sí o qué?
Claro.
Y yo les decía como, o sea, honestamente no tengo ni idea qué pasó, pero pues no puedo hacer nada al respecto, no puedo hacer literal nada, ¿sí o qué? Y entonces, luego de solucionar, bueno, pues ya como te di la buena, tal, no sé qué, como que se sentía un poco de tensión, pero igual se llevó a cabo la cosa. Y lo chimba, pues no, lo curioso, lo que termina de cerrar este episodio bien curioso, es que un año o dos años después me encuentro a Granuja en un concierto en otro país por allá. O sea, coincidimos en una ciudad ahí los dos. Y lo entré a ese concierto, y era un concierto grandísimo, era el aniversario de Live from the Streets, ese programa de Mr. Green. Yo no sé si se acuerdan de Mr. Green, un productor que vino acá, sí. Ha venido un par de veces, tres veces.
Sí.
El caso, el man, pues tenía un programa ahí muy bueno.
Que grababa sonidos en la calle.
Ajá, ese man, ese marica. Y entonces tenía... ese día era el aniversario de la vuelta, perro. Entonces... estaba Malik B, todavía estaba vivo, y se presentaba Malik B esa noche. Estaba Pace One, puso beats, un man muy cerdo. Bueno, pasaron muchas cosas.
¿El era el de Tribe Called Quest?
Malik B de The Roots.
Ah, ok, sí.
Y,
de esa época.
Y el laptop de Mr. Green se frita, perro.
Ay,
así tal cual hasta como me pasó a mí. Pay.
Y ajá, sale ex con su portátil de su mamá, dice, salva a Mr. Green.
¿Sabe que yo trae el portátil de Beicucha por si acaso?
Ay, gonorrea. Tiene el último media player, mi fai.
Y curioso que todo eso pasó con Granuja ahí al lado.
Y Granuja dijo, ah.
Y yo le decía, esto es. O sea, no puedo creer que esto esté pasando. Que le esté pasando a este man en un aniversario de una cosa que eran como los 10 años de
la iPhone. Debe ser la sal.
Combinación
que no puede haber.
Emiten un virus Wi-Fi,
güey. Un campo electromagnético. Frita cualquier compu.
¿Y cómo solucionó el man ahí, güey?
No, allá no solucionaron, man.
Chao. ¿Dead?
Sí, se fue. Ay, se fue eso a la verga. Y no, igual con.
Porque
con
no son el parche de Medellín,
yo siento que sí, siempre hemos tenido una buena relación y especialmente con Mateo, con Granuja, siento que tenemos un como empatía y eso como que también solidificó un poco la cosa con esa experiencia. Claro. Y hablamos obviamente de lo que había pasado la vez pasada, que yo siento que había quedado a raíz de eso, había quedado como algo ahí, como una aspereza rara. Y a mí sí me entró una maluquera muy muy barro. Estuve por ahí un mes así que no quería saber de nada. Porque pues, o sea, sí, es muy, pizza, muy chanda que no le parece una vuelta a esa. Es y eso fuerte. Que no fue una cosa como altavoz, que sí pienso que es más grande todavía.
Uy, no, qué gonorrea esa mierda, claro. Era horrible, güey.
Pero no fracaso. Terminaré de contar.
O sea, no, yo soplé ese hijo de puta. Así. Literal, güey.
¿Y prendió? ¿Prendió?
Prendió, güey. Pero el man estaba así todo lento, güey. Y todo lo que hacía era re lento. Menos mal estábamos con la banda.
8 bits. Estaba corriendo 8 bits ese bicho.
Ay, así. Menos mal estábamos con la banda. Pues la banda sacó un tema adelante. Y para mí fueron horas, weón. A lo bien. Para mí fueron horas, pero en el show fue solo un tema, así que no hubo compo. Ya el siguiente hubo. Pero pues ahí corriendo suave y ya para el final que era con Norik, pues sí, cerramos chimba. Menos mal. Pero sí, paila, uno siente que paila, la responsabilidad es de uno, si pillas, porque paila. Sí. Finalmente, pues ese es mi trabajo, weón. Sí. Y pues eso falló, si pillas.
Y más cerdo todavía, a otro parcero de Medellín, DJ, le pasó en un show de estadio, es, o sea, una cosa ya alta liga, le pasó exactamente lo mismo para un artista muy cerdo, muy cerdo. Y yo decía, o sea, ya ahí esa tercera historia para mí ya fue como a todos nos puede pasar esta vuelta.
No, total.
Y la saqué barata porque solo me tocó con 1000 personas.
No, y de hecho los shows así, grandes ligas gonorreas, tienen 3 computadores con la vaina funcionando al mismo tiempo porque saben que pasa ese tipo de cosas, güey. Entonces se frita uno y ya pasa el otro.
Creo que la vuelta fue como un tema de voltaje. Y entonces recomiendan que según la duración del show y eso, o según las condiciones del spot, no tener la corriente conectada al laptop, sino
en batería.
Sino en batería, sí.
A la mierda.
Sí, ¿sabes? Pues depende, o sea, eso que me pasó a mí era en una bodega IX donde no había de pronto buena regulación de energía, ¿verdad? Pero a diferencia, digamos, ya de un estadio o lo que sea, pero igual a mi socio le pasó en un estadio y le pasó un tema de voltaje allá. Entonces, eso puede haber. Tema de voltaje hasta
y el man también le tocó correr hasta la casa por el portátil.
Okay. No, llamar a la cucha.
Vuelo charter de hoy. No, eso yo no me acuerdo cómo terminó la historia. Creo que cancelaron, o sea, creo que se acabó. No sé cómo solucionaron, si salieron al rato. No, yo no me acuerdo.
¡Contáteme a la cucha ex! ¡Necesito a la cucha ex!
No, lo chimba es que, digamos, yo siento que eso queda una experiencia y años adelante de eso vinieron unos conciertos grandes y entonces uno ya viene preparado, ya sabe como lo que no puede pasar. Entonces de pronto tener un laptop ahí al lado con ya el cerato corriendo con todo el mismo tracklist, lo que sea, cosa que si este laptop se frita, uno pum 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 hace un cambiazo y rápido pausa 5 minutos, lo que sea. Y bueno, o sea, de esas experiencias malas queda como cada vez menos cagadas a futuro, ¿no?
Sí, la idea es siempre cometer errores nuevos.
Sí, ¿sabes?
Que no
sí,
sea la favor. Misma cagada de antes. Porque ahí sí, qué hueva.
Sí, le pasó la misma, sí. Pues.
Oiga, pero bueno, espere, ya nos adelantamos un montón.
Hombre.
Y yo quería que.
Bienvenidos que contaras, al capítulo 52.
Sí, güey.
De Insolencia Crossover.
Con ex.
Con ex.
representando el pedazo chapinero.
Chapinero, bro.
Chapinero representa aquí, ¿no? Ya tú sabes, baby. La zona caliente de Bogotá.
La zona con más violencia de Bogotá.
Miren las cifras, hijo de putas. Antes de decirnos gomelos. Oye, tira mentiras. Pero en serio, perro, tú eres un personaje legendario en varios sentidos, weón. Y yo quería saber cuál fue el primer sentido. ¿Qué fue primero, la música o el graffiti?
Primero fue la música. O sea, llegué al graffiti por oír rap, ¿verdad?
Ok.
Entonces, en ese sentido, sí, lo primero que estuvo ahí latente fue...
Pero lo primero que te apasionó, ¿qué fue?
El graffiti.
¿Y cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue la vuelta?
Que van muy de la mano, ¿no? Pero no, la obsesión con la música no estaba en ese momento. Era una compañía ahí, pero el nerdismo era totalmente hacia el graffiti.
¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste?
En un colegio donde estudiaba, llegué ahí con mi CD de Cypress Hill recién comprado, no tenía ni siquiera en qué oírlo, solo lo llevé al colegio como pues...
Como cuando uno llevaba los CDs al colegio, sí, y no había donde escucharlos.
No tenía para qué llevarlos, pero yo lo llevaba.
No, yo nunca hice eso. No,
antes de tener Dishman y eso, uy, claro, uno llevaba los discos, pues, y antes le prestaba
a ver si pasaba algo y
pues
alguien lo podía
pillarlo,
poner.
Yo como a estudiarlo, sí, al final, yo creo que
a
eso
que
era
se
lo
robaron,
que
a
decía,
uno
weón,
también,
medio, pillar toda la gráfica. La
exacto,
vez.
Claro, yo abría y leía y como yo, oh shit.
Ahora ya no escucho. Ahora sí.
No lo escucho, no lo escucho, David, no lo escucho, no lo escucho.
Sí.
¿Y qué? Ah.
Palme, pero perfecto.
Entonces, llevaste el CD de Cypress Hill al colegio.
Y bueno, entonces estaba con el sí, tuitean. Y entonces unos pelados. Yo acababa de llegar a ese colegio y había unos parceros ahí como, te gusta el rap y te gusta el hip hop y no sé qué. No
parece sabía, re duro, no por esos cordones.
Estaban hablando,
casi se pica esa gorrita así hacia ese lado.
Marica, y ahí conocí la vuelta como con los socios que ya sí sabían un poco más de la cosa, sabían pues de la cosa de acá, iban a conciertos acá, aunque eran todos éramos menores de edad, obviamente. Y entonces ahí era como que aguantar como hacer parte del hip hop y no estar como solamente comprando música y yendo las vueltas, sino como pronto hacer parte de la cosa. Y yo como que siempre tuve afinidad al dibujo y entonces pues ahí me...
Vienes de familia de pintores, ¿no?
Sí.
Cuenta un poco de eso, porfis.
Papá, perdón, un tatarabuelo, el tatarabuelo mío es un pintor famoso de Colombia. Él tiene pues como muchos logros, básicamente creó la primera escuela de arte de Colombia. Y,
¿cómo se llama?
Francisco Antonio Cano. Francisco Antonio Cano, wow. Búsquenlo. Y bueno, pues sí, como que la familia siempre se inculcó el arte. Yo como que le tenía el tiro al dibujo y entonces pues ahí me puse a chimbear ahí con la pintura y con las letras y eso. Y bueno, luego conocí gente en el camino ahí muy pronto a eso, que tenían como más experiencia, como que lo charlaban a uno, como... Óxido es uno de ellos, DJ Óxido.
¿DJ Óxido? ¿Pintaba?
Óxido todo, vivo y... O sea, se me queda, baila, pinta, rapeaba, discos, todo. Yeah. Y cuando lo conocimos, estábamos haciendo como un trueque de unos CDs de mi parcero o algo así, estaban como cambiando algo. Y más bueno, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿A qué le jalan? Y tal. Yo, no, pues, marica, estoy tratando de pintar ahí como aprendiendo. Ah, no, tengo un parcero que le enseña y tal, tal, tal. Entonces, bueno, conocí al socio que es Cone, Croyan. Sí, Croyan.
Claro.
Y entonces, pues, ahí en ese año lo conocí a él, ahí medio pues aprendí unas cosas. Luego conocí a Cázar en un sitio que montó Ayara, que se llamaba la Casa Ayara, y bueno, ahí conocí más, un poquito más de graffiti. Y ya luego pues ahí precisamente en esa Casa Ayara, parché, conocí a Greñas, que era un socio que pintaba ahí por Palermo y Tezoaquillo, y galerías, como todo ese sector. Y con el man, como conectamos así, como igual de nerdos, igual de metidos en la vuelta, igual de hambrientos por conocer el graffiti y eso. Y ahí pues nos íbamos a la Luis Ángel a buscar libros de graffiti allá, lo que pudiéramos encontrar. Y bueno,
¿y había libros de graffiti en la Luis Ángel?
Había, sí, uno podía sacar como pues para leerlo ahí Art o para Crimes. Fotocopiarlo. No, pero sí, eran unos textos chimbas, güey. Ahí estaba, creo que el Subway Art y un disco, un libro muy importante que se llama Los Graffiti de Craig Castleman. Y bueno, con eso pues aprendimos mucho. Ahí, digamos, el acceso a internet era muy limitado, entonces como que era muy difícil, pero pues sí.
¿A menos qué año era, perro?
98, más o menos. La casa ya era, creo que abrió en el 99, pues ya parece, o sea, cuando yo empecé en toda la vuelta, 98, 97, 98 realmente, y ya sí, 99, ya fue como lo que pasó con Ayara, y bueno, conocer ahí un poco, y sí, pues más o menos así fueron los principios.
¿Y cuándo se forma MDC? ¿Cuándo empezaron a armar esa vuelta?
Ok, MDC se forma en el 2004 y era Cero, era Cas 2, Yurika.
Ser. Ajá. Era Ser.
Alias Ser.
Alias.
Acá Turrec One. todos esos tres apodos.
Ese y no lo sabía, el de Turrec.
Ese fue antes, güey.
Ah, no,
real. Y bueno, y nosotros cuatro creamos MDC. Al poco tiempo entró Vic, si no estoy mal, o fue Sas. Bueno, no sé, o sea, en algún punto era Vic, Sas, Cero se salió. Y entonces en un punto sí éramos cinco con Vic. Luego Vic se salió y ya quedamos los cuatro ahí. Eso, o sea, esos cambios realmente ocurrieron como de 2004-2005. Ok. Sí, ¿sabes? Y
ustedes fueron pioneros en muchas cosas, en muchas producciones y en muchas jugadas que iban más allá del graffiti. Yo no sé qué tanto estuviste tú involucrado en la creación de la página de Escritores Urbanos, cómo fue esa vuelta.
No, Escritores Urbanos era un proyecto, creo que solo de Yurika.
Ok.
Objetivo, digamos, la revista Objetivo también era un proyecto de Yurika con Ospen, con Cas 2. Ese proyecto también fue de ellos. Digamos, por el hecho de ser MDC, pues estuve muy cerca.
Ajá.
A ambas cosas, pues, y a muchas cosas más que de pronto ellos tenían ahí, pero pues yo siempre mirando desde un lado, y obviamente pues el apoyo, o sea, muchas veces era como, ay, que necesitamos un tag ahí para esto o lo otro, o bueno, yo tenía mis fotos, entonces también como les pasaba fotos, entonces sí, siempre pues fui como una mano oculta ahí en eso, pues, en Objetivo principalmente.
Y las fotos, entonces tienes severas fotos tú de Severas.
Sí, güey, tengo un registro del graffiti de Bogotá como desde el 97 hasta 2000, quién sabe qué, güey. No sé hasta qué punto dejé de tomar fotos con rollo, pues. Pero pues si todo eso lo tengo en negativos, fotos impresas. Ahorita, a finales del año pasado, el Museo Nacional me pidió como parte del archivo.
Sí.
Me pidió una curaduría.
Era tuyo, güey. Yo veía así fotos pasar y. Ex. Sí, uy, qué gonorrea. Se miró aquí. Están fotos, todas, güey.
Fotos mías y de Yurika y alguien más. No me acuerdo quién más prestó ahí archivo. Y pues que eso para mí ha sido como de pronto lo más. El logro más brutal que ha pasado con ese archivo de fotos que.
Sí, rechazo.
Que tomé. Pues el Museo Nacional es tremendo.
¿Cómo te surgió la vuelta? Solo por, no sé, por la misma noción de ver los libros también y de tratar de hacer un archivo. ¿Qué?
Claro, claro.
¿Tuviste la noción de hacer el archivo desde el principio? ¿Cómo esto va a ser importante o alguna mierda? ¿O cómo fue la vuelta?
Como que no comprende que
el graffiti va muy de la mano al archivo y a la fotografía, porque es tan efímero que claro, si no tomaste foto, pues puede que no pase más con eso, ajá, mayor ajá, cosa. Claro. Aunque hay muchos recuerdos muy chimbas de cosas que pintamos que no hay foto, pero también es esa experiencia y esa inmortalidad que se le da a ese momento, que pues ni una foto le da como valor, ¿verdad? Pero sí, definitivamente archivar y digamos luego uno comprender el trabajo de Henry Chalfant o Marta Cooper, que son como tal vez como los estudiosos más pro del graffiti, que no hacen graffiti, pues eso servía de mucha inspiración. También ver, digamos, como al estar empezando, como piezas que uno decía, oh, esto es muy, muy brutal, quiero poder conservar esto y poder verlo siempre. Y lo ideal era tener una foto rápido, porque luego pues podía ser borrado por cosas, ni siquiera cosas de uno, ¿no? Sino digo, que veíamos por ahí en la calle. Entonces, pues sí, lo de ROS, digamos, pues eso, o sea, encontrar piezas de ellos era una joya,
¿no? ¿Nos puedes contar un poco de ellos?
ROS era Vic y Yemeco. De hecho, sus primeros tags era Duván y David, que eran sus nombres reales. Luego pues ya se pusieron alias, que era Yemeco y Vico, y bueno, nada, era como ellos dos hacían como graffiti, el estilo así de graffiti writing, como súper genuino, súper propio, y era unos estilos como muy o sea, se veía el proceso en la mejora de las letras de ellos. Entonces eso le daba como ese toque de originalidad, ¿verdad? Como obviamente, o sea, en algún punto, pues que también debe haber mucho writer que nunca se ha copiado de nada, pero pues, bueno, pero o sea, todos tuvimos que haber visto la flecha de algo, de alguna cosa, y como, uy, quiero meter esto, oh shit. Pero sí, o sea, eso pasa, pero entonces pues la vuelta es trascender a ya de la inspiración, como crear como el estilo original y tal.
Aquí me rechazas una polita. ¿Quieres una chalita, chao?
Acá todavía ya voy a acabar, pero ya vamos.
¿Y quién fue tu mayor influencia? O sea, aparte de ellos, de ROS, ¿qué significaba ROS, güey?
Representing our style.
Oh shit.
Oh shit. Oh shit. Oh, shit.
Marica. Qué chimba. Que vamos a traer al Vic también a que nos cuente sus peripecias.
O sea, ese representing our style era de Demonstrating My Style, DMS, que era una banda de hardcore, creo que es una banda legendaria de hardcore neoyorquina. Entonces, pues fue como la inspiración para ROS. Que nada que ver con el hip hop a la final. O que sí, o sea, hardcore y hip hop, sí, sobre todo en Nueva York, han ido, sí, muy, claro, de la mano, oye, o en la costa este. Pero bueno, en el caso de ellos, pues fue eso, ¿no? Fue esa la versión.
MDC es Mientras Duerme en Crew. Eso sí, creo que es cultura general ya de Bogotá. Si estás en el graffiti, no sabes esa mierda, eres un idiota.
Da el diccionario. Era real.
Qué chimba, weón. Me acuerdo que ustedes eran como, pues no, o sea, hablar del primero que, o el que hizo el primero, no sé qué, pues es muy difícil y no vale la pena hacer esos comentarios, pero digamos que los primeros cortes que yo vi, así líneas muy finas y piezas muy complicadas, eran tuyas, o eran piezas de MS, y especialmente tú eras como muy, muy wild stylero, así brutal, weón.
Sí, sí, ese fue como, o sea, para mí era, tocaba llevar el estilo a lo más complejo posible. El tema de la limpieza y eso fue algo que aprendimos en el 2001, viendo a How Innocent, unos writers de Nueva York que vinieron acá. Originalmente son alemanes, pero luego pues ya se radicaron en Nueva York.
Ah, que los llevaron los metieron al cartucho.
los llevó Ángel hueso no, al cartucho, los llevó
hueso nos contó eso.
Sí, ¿sabes? Ah, y ver esos maes pintar, pues ya otra película.
O sea, viéndolos a ellos hacer la vuelta, ustedes aprendieron a hacer la vuelta.
A empezar claro. como a limpiar, como a meterle lógica a cómo...
Como sobreponer los colores sí, y sí, tal.
Sí, y como dejar como todas las líneas limpiecitas y tal. Pero también, digamos, los manes pues salían y hacían un cromo y eso que limpiar ni que nada, sino pues, línea, ¿verdad? O sea, como muchos conceptos que aprendimos viéndolos a esa semilla que los manes dejaron acá. O sea, el graffiti acá sí definitivamente se define pre-Haunosum, post-Haunosum, definitivamente.
¿Dónde pintaron los manes?
En el centro, ahí frente al Colombo, sí. La 19 con tercera ahí en Aguas. Ahí había un mural de ellos. En Ciudad Jardín Sur, frente a la casa del parcero donde se quedaron, ahí hicieron un muralote brutal. Hicieron unos cromos por ahí. Bueno, ahorita no recuerdo bien, pero tampoco es que haya sido mucho. Con ellos nos metimos a intentar pintar el tren de la sabana.
¿Y qué pasó?
¿Y qué pedo, tan hijo de puta?
¿Qué pasó?
Cuenta la
nos sacaron, o sea, entramos, yo que está ahí por la 19, ahí se ve pues como la entrada a la vuelta.
Ajá.
Y yo de hecho tengo video de eso.
Ay, bueno,
qué chido. Y huevón, y cuando, no me acuerdo si nos echaron bala, o qué fue, y venían perros corriendo y los manes como, no, ay, cabrón, abramos unos treneros, los manes son treneros por ¿cómo se dice?
Autonomacia.
No.
Por vocación.
Naturaleza, ¿será?
Por naturaleza, por instinto, claro. Neoyorquinos, pues son, están en New York.
Sí, pero ellos, o sea, pues de Europa, no, o sea, ellos son pintores de trenes, weón, sí, ya lo de los muros es secundario para esos manes. Y el caso es que vieron, o sea, y se calentó la vuelta y como no, abrámonos. Íbamos corriendo y a Hao se le metió el pie en los rieles, o sea, entre viga y viga, ¿verdad? Las vigas de madera que agarran. Y se jodió ese pie horrible, weón. Y amaneció así rejodido y lo llevaron por ahí, es que donde un sobandero y ese marica, yo creo que se le terminó de cagar el pie, güey. Y ese man al final ya tenía una patota así, perro, horrible. Y sí, más o menos se le cagó el viaje a los manes. Los manes llegaron la noche antes de Torres Gemelas.
Oh,
shit. Entonces la mañana siguiente yo iba en Transmilenio. Nosotros los recogimos en el aeropuerto el 10 de septiembre en la noche, yo que... Y bueno, los dejamos allá en Ciudad Jardín, nos abrimos al día siguiente. Era, o sea, la emoción de ver estos manes, parce, saber que ya venían para acá, todo eso era como, imagínese, el nerdo más nerdo de algo y que la epítome de lo que admira viene a ese nerdo. ¿Sí?
¿Y por qué? ¿Y cómo lo, o sea, ustedes lo gestionaron o cómo lograron que eso pasara?
Nos pasaron el contacto. O sea, ellos le hablaron a alguien que estaba acá en Bogotá, a una chica que movía vainas ahí del hip hop en general.
La DJ Lanza, creo que fue.
No fue Lanza. Ella. No, fue una que se llamaba Vanessa. Y era una gestora cultural, pero que estaba muy involucrada con el hip hop y el graffiti y lo que sea. Muy conectada con mucha gente. Y la gente de Art Crimes creo que la contactó a ella. Y le pasó como el dato de Javi Nosam, y entonces el correo con los manes y la cosa, y entonces ella como que nos lo rebotó y ahí fue la conecta. Entonces el 11 de septiembre en la mañana yo, ay perro, qué chimba, salí temprano, estaba Transmilenio rumbo al sur, y yo veía a la gente así como pues como dispersa, de como que miraba así para todo lado, como pantallas por aquí, por allá, lo que sea, y como que hablaban y no sabía qué estaba pasando. Y cuando llegó a la casa de los madres, todo el parche pegado así a la pantalla, y pues la familia neoyorquina, ¿verdad? Como el Tats Crew, pues estaban, pues bueno, estaban preocupados por ellos y todo, y pegados al teléfono y llamando y todo el visaje. Entonces sí, ese día fue bien loco, güey.
Ellos son de Tats Crew, los que pintaron ahí enfrente del puentecito ese antiguo que hasta hace muy poco lo tumbaron.
Sí,
eso se duró harto tiempo.
Sí, eso duró un buen rato. Sí.
Qué bonito que le dieron ese tratamiento de reliquia artística moderna.
Sí, sabes.
A ese mural.
Que lo cercaron y todo.
Sí, lindo. No, pensé que sí, qué chimba. Ah, entonces son los de Tats Crew.
Sí, sí.
Ah, yo en esa época ya estaba aprendiendo algo de graffiti, güey. ¿2001? Sí,
eso fue 2001.
No, mentira, estoy hablando mierda, pero sí, sí recuerdo que nos mostraban ese muro como estos son los de Tats Crew.
Sí, porque el muro duró buen
duró
rato.
Duró mucho
buen
tiempo, rato, sí. Fue una referencia para toda la ciudad, uno chimbo.
Sí, total.
¿Y qué? ¿Y esos manes que quedaron reenguayabados después o después les valió chimba y salieron a pintar?
Sí, no, pintaban.
Todos ya, están bien, ahora vamos.
Sí, no me acuerdo si ese día pintaron al final o no, pero... Pero sí, o sea, no afectó, digamos, pues el viaje de los manes. O sea.
¿Y ellos venían a un festival alguna vuelta o vinieron a parchar y a pintar o a mirar a ver si había que... Debieron haberse pegado una decepción y la hijo de puta llegando acá que no hubiera tren.
O no, pues ellos sabían que había un tren. Ellos venían por el tren de la sabana.
Ah, malparidos.
Claro.
Lo que sea, es que me lo llevo.
Sí, claro.
Trencito, chuchu.
Claro, claro, pero... Pero no, pues sí, fue un poco frustrante para ellos no haberle podido pegar bien a ese coroto. Pero entonces el premio por el otro lado fue pintar en el cartucho.
Claro.
Sí, unos cromos ahí que se veían en toda la Caracas brutales. Y pues ahí para meterse a pintar eso tocaba entrar con alguien que supiera.
Con permiso.
Sí, y eso fue ahí de día, un momentico, sí fueron rápido y todo, pero sí.
Entonces, sí. ¿Eso los influyó a ustedes para subir el nivel en ese sentido? Enfrente de mi colegio, pues eso ya te lo he contado varias veces, yo estudiaba en el Minuto de Dios y había un murito de los MDs enfrente, había una pieza tuya roja con líneas verdes.
Sí, sabes.
Y yo todos los días, huevón, todos los días me parqueaba enfrente de esa pieza
qué tierno,
a leer las letras y a mirarlas y cogía una libreta y las dibujaba y me costó mucho entender qué decía ex... O sea, me como al mes, pieza, como al mes de verla, empecé a ver las letras, güey. Y también como que uno ya, como uno decía, como no, pues este es Cas 2, este debe ser tal y este debe ser tal. Y en esa época Yurika no escribía Yurika, sino escribía Ser, pero también a veces escribía otras cosas. Entonces era muy loco porque uno se ponía a buscar Ser y no veía las palabras tampoco.
Sí,
a veces eran tan complejos que era como... Güey, puta, ¿cómo son las letras de estos manes? Y se veía muy chimba, pero era difícil, güey.
Sí,
era
sí, como... total, güey. Eran estilos complejos. Sí.
Y recuerdo mucho esa exposición que hicieron ahí en ese Museo de Arte Contemporáneo que quedaba en el Minuto de Dios, que pintaron un bus, ¿de acuerdo?
Ah, sí.
¿Cómo fue eso, güey? ¿Qué fue esa mierda?
Eso fue una exhibición organizada por Stingfish. Y bueno, eran diferentes muestras ahí de colectivos de acá y parches de acá y como juntaba street art con writers y pues bueno, igual fue hace años, pero sí fue como uno de los primeros, si no el primer approach del graffiti y el arte callejero a un museo, ¿verdad? A un museo importante igual. Y toda esa curaduría fue por Stingfish. De pronto, pues, y un equipo de él. No sé si estaba ahí excusado, todavía formado. O no me acuerdo, yo no tengo muy buena memoria para ciertas cosas. Pero esa experiencia fue como importante también. Como un momento importante del graffiti de Bogotá, definitivamente.
Cogieron, era un cebollero, lo parquearon enfrente de una plaza, lo pintaron y luego lo engancharon a una grúa, se subieron todos en el bus y se fueron por toda la ciudad a rodar con el bus, güey.
Me acuerdo de eso.
Marica, eso fue muy hermoso, güey. Y los piros así como por las ventanas, y tirando aros por las ventanas y el bus así todo pintado y la grúa por toda la ciudad lo llevaron a otro lado.
Sí, seguro.
Y, uy, sí, perro. Eso fue...
Sí, eso fue chimba.
Brutal, güey. Sí. ¿Y en qué momento llegó la música? O sea, ya como el...
El digismo. El disyoquismo.
A ver, como que todo el tiempo estaba ahí acompañando, choqué, desde el primer momento. El combo este de socios del colegio ya tenían acceso a música. Uno de ellos tenía cómo comprar, tenía facilidad para comprar la música nacional y la facilidad de viajar y traer música de otros lados. Y bueno, con ellos como que aprendimos. Ahí entre todos aprendíamos de la vuelta, Reino Clandestino, ¿verdad? Grabar en todos los programas, Walkman. Entonces pues como que me pegaba a oír de pronto ahí el mismo cassette un mes entero o lo que sea.
Se sabe.
Normal. Pero digamos que en ese momento pues yo iba como con el flow, ¿verdad? O sea, lo que iba poniendo Reino pues era lo que yo iba oyendo. Y en un punto como que conecté con Cass, DJ Cass, y con un combo que se estaba formando, que se iba a llamar Compatriotas, se llamaba Compatriotas, y era como un super colectivo de hip hop de acá, ¿verdad? Entonces, el ideal de ellos era, tenemos que ser el combo de hip hop más importante de Bogotá o de Colombia. Es decir, tenemos que tener los writers más tesos de acá que pinten Compatriota y que representen la vuelta. Los MCs más pro, el DJ más pro y B-Boy, pues era como el elemento que faltaba, pero pues ahí. Y bueno, eso resultó siendo un combo de amigos grande. Y ellos ya venían como con conocimiento de rap muy cerdo, o sea, DJ Cass, pues sin palabras. De hecho, yo creo que aprendí lo que es a cómo ser un nerdo del rap fue viendo a Cass y viendo a Omar, AGB, no sé, bueno, Omar era como uno de los MCs de Compatriotas y él venía de ser MC en Titanes. Titanes era como en un punto eran, había dos grupos acá en Bogotá, CTO Crew, CTO que era P&O, el de Tres Coronas, Jericho, Mako fue CTO, DJ Kaz era el DJ de CTO, etcétera. Era CTO Crew y Titanes. Ellos dos eran como, eran socios, sin embargo tenían como sus grupos aparte, pero como artísticamente estaban al mismo nivel y en la misma idea de lo que querían hacer con el rap, ¿verdad? Ajá. Que era una cosa así totalmente influenciada del East Coast americano, pero pues, o sea, el estilo acá, pero los tipos cogieron, o sea, pues P&O, weón, o sea, no vayamos más lejos.
Claro. ¿Okay?
Pero todos, o sea, todo lo que era Titanes y CTO, todos los MCs eran versátiles, eran freestylers así de o sea, alta liga, estilos, sobre todo el estilo, o sea, como que siempre enfatizaban en que tenían que ser, o sea, tenían que ser genuinos con su vuelta, ¿verdad? Bueno, el caso es que Omar, Titanes se disolvió y él estuvo como ahí ausente un tiempo y luego se conectó con K, siempre estuvo conectado con K, siempre eran panas, pero el caso es que empezaron a crear esta idea de Compatriotas y digamos, ahí fue como no, mijito, venga, escúchese esto. Y así, entonces como el legado de Cass y de Omar de música, pues es por ahí empezó toda la cosa. Y luego con Cass 2, con Cass 2, no DJ Cass, sino con Cass 2.
Sí. ¿Y Cass 2 es Cass 2 porque ya estaba DJ Cass?
Creo.
Ajá. Ya, sí. Uy, re áspero. Sí, excelente, güey.
El man él tenía acceso a internet, era nerdo por naturaleza. Y
las
entonces,
dos.
Sí. Y entonces, digamos, yo llegaba con info o música que me grababa yo en tapes o lo que sea del parche de compatriotas, la compartía con él. Y él se ponía la tarea de internetear la vuelta. Y como, uy, no pillé este man, no sé, tiene más música, sacó otro álbum o lo que sea, o ta, ta, ta. Y entonces, como que con él nos pusimos como en la tarea de descargar música y eso. Bueno, todo esto era paulatino al graffiti, ¿verdad? Pero entonces, ya en el 2000.
Paulatino.
¿Lo dije bien?
Qué palabrota. Sí, perfecto.
En algún punto, como que la música era ya súper, súper importante en mi vida, ¿verdad? Ya tuve mi propio acceso a internet, no necesitaba de terceros. Entonces, pues, como un loco, ya sabía cómo usar el programa para descargar música, dónde buscar.
¿Cuál usabas?
Soulseek.
Soulseek.
Soulseek, a la fecha lo sigo usando.
¿A lo bien?
Sí, claro. Total.
Ese programa es el que tú tienes como una carpeta donde pones tus carpetas y la gente entra y saca lo que quiere.
Sí, y así mismo uno entra a las carpetas de la gente y saca lo que quiere.
Wow.
Y entonces, pues ahí, como un loco, descargué y descargué, descargué música. Duel fue un factor importantísimo, weón, en el conocimiento. Yo cuando di con Duel y oía la música que se piró, escuchaba yo, y marica.
Duel tiene una colección de música increíble, weón.
Y oía un rap muy brutal.
Aprendí mucho con eso, por esa colección de música que tenía.
Y H, un parcero. Bueno, también H pinta graffiti. Con él también así compartimos muchísimo. Esos son como así nombres que se me van viniendo a la cabeza. Y bueno, digamos como que todo ese tiempo iba siendo grande, iba creciendo como esa pasión, pero seguía siendo muy, pues, digital la cosa, ¿verdad? Muy con una pasión ahí de lado. El graffiti siempre fue importante. 2008 ya decido comprar vinilos. Como primer vinilo.
¿Cuál fue tu primer vinilo? ¿Quieres ponerte una pasta? ¿Otra pasta?
Sí, aguanta.
Sácate algo.
Algo de lo que hayas traído para nosotros.
Bueno,
ya que hablas de tu primer vinilo, ¿cuál fue tu primer vinilo?
La premisa fue: traiga. ¿Qué? ¿Cómo? Discos raros.
Sí.
Esa fue la tarea.
El mensaje, sí. Ese fue el mensaje recibido.
Y ahí no creo que vayamos a pillar todo, pero no sé, saquemos pasa aleatoriamente. Dragon,
pero, ay, ay, ay.
Aleatoriamente. Pongamos. Pero bueno, no, o sea, son vocales, ¿no? O sea, no son instrumentales ni nada, sino están rapeando ahí.
Ah, no, todo bien.
¿Sí, sabes? Entonces, ¿y qué? ¿Lo presento y tal?
Sí, cualquier cosa, porque es raro para ti, porque es un disco raro.
No, es un disco raro, porque es un disco raro de encontrar. Este es raro de verlo por ahí, que alguien lo tenga, verlo a la venta, ya sea en internet o en una tienda física, es rarísimo. Y bueno, pues solo es como rap así, super underground, bien, bien extraño.
¿Cómo se llama?
Es un colectivo que se llamaba RNF, RNF. Y RNF era un colectivo de raperos. Ahí estaba Tracy Lee, estaba un parche que se llamaba One Step Beyond, The Rips, creo. Bueno, era como diferentes combos, como organizados como RNF, grupo de Nueva York. Y a ver, va, pongamos ahí un temita mientras tanto.
Y entonces, ¿cuál fue tu primer disco?
Ahí fue. ¿Sí?
Yo creo. Debe empezar en un contado de segundos. Ahí está. Eso debe ser 95, 94, 7. Esa música de esa época, el rap de esa época para mí es lo más chimba que salió, weón. 94, 96, 98. See my flows medieval, you're the lethal inject. Ticks, niggas like Tourette's, I'm sick with connects, it's RNF, son. So go ahead and puff one, while I bust one. Rhyme, I drop more lines to power that shit, I'm hot like July when I get live and
I. ¿Le bajo al mental?
Read the spot, no,
para hablar, digo.
Escuché el uso, ay.
When I bust it, be motherfucks like who this? Nigga with the flip, killing the shit. Set it off with more freeze than bass on my lyrics. Get in kids like Jason. My funk sensation, can you feel it when the shit goes? Down or left, niggas pull out more text than disco. Now here go, that ill funk from Phil, for real. I let the funk get in my system, then him up niggas like denim crews, I finish them.
Yo te compré a ti un vinilo de Tracy Lee. Yo no lo había pillado tanto. Y después de ese vinilo fue como, uff, que mira.
Alto disco,
sí.
Este es Tracy Lee el que está rapeando.
One time for your mind, I got my man Paulie on the motherfucking one and two. So what the fuck you gon' do? Yeah, yo, niggas want to feel it, yeah. Niggas want to feel that Philly shit. Ha. Yo, it ain't no doubt, niggas get took out when you test the baddest MC against the US. More open than Agassi, hey. I sell a million, stack my grants like hey.
Bueno, y entonces, ¿cuál fue el primer disco que compraste?
Entonces, el primer disco lo compré por ahí en la 19 y era un single de Little Brother. Un single de Little Brother. Ya era como, la historia es que era un fan de la música, yo que era un fan del rap. Y hablaba, o sea, todo el tiempo eso era como un factor importante en mi vida. Y hablábamos mucho de eso con Cas, con Santiago. Y un día, y pues bueno, por lo mismo que descargábamos música, todo el tema, ¿no? Y un día Santiago sale, como que me escribe, me llama, lo que sea, como, marica, vi un disco de Adagio, de ese par, pues un parche que ha sido como súper importante en el hip hop underground. Y no, que hay un disco de ese parche en Maquia, el huevón, aguanta comprarlo y tal. Y yo como que en ese momento es como, venía de un estigma de yo no puedo comprar discos, ¿sí o qué? Por como no soy DJ ni nada. Pero entonces era, o sea, una cosa ahí mental, una cárcel ahí.
Pues cualquiera. De esa época, weón. Tú no puedes hacer graffiti si no haces graffiti legal.
Tú no, algo así, sí.
Tú no puedes hacer.
Y el que hace graffiti no puede hacer otra cosa.
Sí.
Había un montón de estigmas en la escena de
hip-hop. Y si usas la gorrita así, no la puedes usar así. Al marido, güey. No, no, que no tengas la
bota de la izquierda y después la de la derecha, maya.
Sí.
No, y el caso es que. Y entonces, pues, bueno, como que me analizo la vuelta y, como, pues sí, marica, que. Pues, ¿por qué no, no? Y entonces. Fui a buscar el disco, ya se había vendido y pues había otros discos ahí baratos y me llevé ese de Little Brother. Luego fui como por uno de Estados Unidos, Billón, y de pronto uno, otro, no me acuerdo qué era, Sporty Thieves o algo así. Y ya, ahí, o sea, compré un disco, al día siguiente compré dos discos, al día siguiente necesitaba más discos, ni siquiera, o sea, tenía un tocadiscos ahí, pelle para vivir en la casa. Y... y así, por ahí empezó la bola de nieve.
¿Y qué te hace a ti comprar un disco? O sea, ahorita, ¿cuál es el criterio que tú aplicas para comprarte un disco?
Me tiene que gustar. O sea, tiene que cumplir alguna de estas tareas. Servirme para poner en una fiesta... servirme para ponerlo en un mixtape. Servirme para el placer auditivo de estar en la casa y oírlo. Bueno, dejémoslo en esos tres. ¿Sí que? Sí. Y ¿Y solo que rap? Compré esas características. Si no, o sea, si, ¿para qué voy a comprar un disco que no voy a oír, sí? O que no me gusta. Y incluso hay discos, un álbum completo que tiene una canción, tiene que ser muy, muy hijo de puta esa canción para yo quedarme con todo un disco del cual voy a oír solo una canción, ¿sí o qué? Entonces, esos son criterios ahí que uno ya va. En algún punto sí tenía discos por una sola canción o lo que sea, y después ya dije como, no, parce, o sea, no, ni siquiera es tan buena, chao.
Prefiero pensar que ni siquiera es tan buena.
Sí, sí, no vale, o sea, es chimba, pero no al nivel como que yo ya, sí, entonces ya eso sí.
¿Cuál es el disco más caro así que te has metido al drill?
Unos buenos... no lo traje porque pues es como no esa sacar. Joyita que la no
lo tengo que sacar con policía.
No, pero ya lo he sacado bastante, o sea, ya como que siempre hablo de ese disco porque pues para mí, fuera que musicalmente es muy muy importante para mí ese disco, o sea, como la primera vez que lo oí fue, o sea, que oí el MP3 era como, esto no puede ser real, güey. O sea, literal, existe un rap tan hijo de perra como este.
¿Cuál?
Es un compilado de New Jersey que se llama Low Budget Butter. Tiene una mantequilla ahí grande en la portada y tal. Pero ya, o sea, ya sí, ya es como... ¿Para qué quemarle una entrevista? Va a ser que las pocas entrevistas que he tenido como estas donde hablo de esto, lo llevo. Entonces, pues, ya estuvo bueno. Pero ese sí, definitivamente es el disco más caro que he comprado.
¿Y cuánto cuesta ese disco?
En su momento pagué como 300 euros, 350, ya no me acuerdo.
Hijo de puta. Y hoy está más o menos a...
Por ahí lo mismo. Sí. Sí, no, no se ha bajado, tampoco se ha subido, pero... sí. Igual, o sea, ese tema de los precios y todo eso es especulación. Yo creo, o sea, un disco cuesta lo que alguien decida que cueste.
No, pero es... no es por la escasez.
Algunos sí, pero es, o sea, a la final todo es muy relativo y todo es un mercado de, ¿verdad? De como de una bolsa de valores. Es muy, muy parecido. Muy parecido a los NFTs, muy parecido a...
Hablas un poquito de eso de vinyl loyalty, eso como...
Vinyl loyalty
cómo,
es...
¿Cómo surge eso y qué es? Cuéntale a la gente qué es un poco eso.
Vinyl loyalty surgió en un momento donde, bueno, estaba comprando mi música. Me di cuenta que en Bogotá nunca iba a poder comprar rap, por más que lo intentara, como hablando con los DJs de acá y yendo a las tiendas de discos que había por ahí en el centro. No había el rap que yo necesitaba. Entonces, bueno, empecé a buscar por internet. Tuve la ventaja, mejor dicho, de tener el que era mi suegro en ese momento, vivía en Estados Unidos. Y bueno, ahí como el visaje de usar la identidad del man para yo comprar desde acá, y bueno, entonces me pasó como sus datos, abrí un PayPal, toda la vuelta, y el caso es que empecé a traer discos como un demente y traía a veces 2-3 copias del mismo disco. Entonces, pues yo inicialmente era la misión mía como, parce, así como está difícil para mí, pero tuve una ventaja que es esta y pude traer música, se la voy a facilitar al parche de acá, ¿sí o qué? Y pues yo estaba enfocado como en los que ya eran DJs, ¿verdad? Que ya tenían discos. Pero claro, detrás había mucha gente fanática de la vuelta que de pronto nunca se habían arriesgado a comprar su primer vinilo y dieron conmigo eventualmente. Pero entonces en ese punto era bueno, pues tenía un montón de dobles y triples copias. Y entonces, parce, me puse en la tarea de ir a farras, pero en un tema de casi de mercadeo, estoy de mercadeo, weón. Y entonces me iba y apuntaba emails de la gente, weón. Le apuntaba el email a todo el mundo, ¿sí o qué? Entonces, no, que lo va a meter en una lista de distribución porque estoy trayendo música. Entonces, pues ahí yo le mando un correo, esté pendiente y tal, tal. Y el caso, así empecé, weón. Empecé enviando los correos y luego dije, no, tengo que ponerle un nombre a esta vuelta. Como por darle una seriedad al tema, ¿verdad? Y entonces, pues ahí un juego de palabras como vinilo, lealtad, ¿verdad? La lealtad al disco, como... pues sí, realmente es eso. Y como, y a la final, como, como lealtad a la amistad, lealtad a unos principios, ¿verdad? Como unas, a un sonido que nos gusta específico del hip hop. Eran como todos estos conceptos reunidos en, ¿verdad? En un solo nombre. Entonces Vinyl Loyalty nace ahí, en una lista de correos donde yo era literal, o sea, pegaba todos los correos de todos los DJs de acá que, me, que yo sabía que compraban discos y de gente que veía que le iba interesando, y les reenviaba así como llegaban nuevos discos y yo me ponía la tarea de poner el nombre, tal, el precio, toda la vuelta y tal, por correo. Luego eventualmente Vinyl Loyalty se convirtió en lo que yo llamo una plataforma, que es eventos o realización de eventos, guión tienda de discos, guión sello disquero, más o menos esa es como la figura que Vinyl Loyalty es en este momento. Y sí.
¿Sello disquero? ¿Qué has sello disquero. Pensado? ¿Qué chimba,
weón? Empecé haciendo tapes, ¿verdad? Tapes profesionalmente hechos.
Hechos
en una planta, en una planta creadora de tapes, ¿verdad? Ajá, exacto, donde inyectan el plástico para hacer los cassettes de colores, la cinta la recortan a la medida exacta que uno necesite, las cajas, variedades de cajas, la grabación, eso es lo más importante, o sea, la calidad de sonido es otro tema totalmente diferente a estar duplicando cassettes en una casetera, son dos cosas totalmente diferentes.
Claro, sí.
Porque pues ya crean un máster de un digital original, ¿verdad? Que uno les manda un punto WAV y con ese duplican. Y bueno, entonces empecé haciendo tapes y el décimo release fue, el décimo del onceavo fueron ya vinilo, el Cine Negro de Nehardem y el Two Slangs One Ghetto de Natural Spitas, que es un parche de España. Dos MCs de España habían salido recién con un proyecto. Éramos con mi socio Vinyl, bueno, Vinyl Loyalty eventualmente. Yo me asocié con dos parceros. Uno de ellos era Juan Camilo de Radio y el otro Ramiro Crucial. Y los tres como que nos organizamos como, oiga, deberíamos hacer eventos. ¿Tá? Con ellos fue como donde la cosa se volvió una plataforma más que una venta de discos, ¿sí o qué? Y bueno, Juan Camilo a los años falleció y bueno, nos quedamos como con Ramiro, ¿verdad? Piloteando la vuelta y con él decidimos invertir en el prensaje de Hardem y el prensaje de Natural Spitas. Eso fue 2018. Eso fue 2018. Y bueno, de ahí para acá, pues los prensajes han sido cassette y vinilo. Esos dos vinilos nomás y cassettes. Y manufactura, porque he hecho proyectos que no han quedado bajo el sello de Vinyl Loyalty, ¿verdad? Pero he sido el intermediario entre el artista y un proceso profesional para entregarle su producto. Entonces, el caso de ICO, Fábrica Subterránea, proyectos de música electrónica, sí, en fin. Pero pues todos esos han sido tape.
Ok.
Yo tengo que ir al baño, qué bueno.
Por dos.
No, pero estos viejitos. O sea, ¿cómo es?
Lo traje por un lado, obviamente por chicanear.
A ver.
Primero por el chicaneo.
Sí. Y por como la premisa era rareza, yo creo, lo que hace raro este disco es que no ha salido.
Ah, gonorrea.
Sale en diciembre, la gonorrea disco. El release es en diciembre, pero...
Oh, mierda.
Pero al parcero Felipe se Gordon le llegaron las copias. Le llegaron las copias desde ya y bueno.
Uy, de
y putas. Lo que lo hace también chimbita es que... tiene unos scratches míos.
¡Wow! ¿Qué? Entonces, Felipe Gordon es un excelente... Bueno, cuéntanos quién es Felipe Gordon.
Felipe Gordon antes de que llegue cualquier burra. Un músico y productor de música electrónica, ¿verdad? Pero pues él es también, o sea, él es músico, porque pues no sé si es multiinstrumentista, no sé ni siquiera en qué categoría ponerlo, de acá de Bogotá, y es... Pues es alguien a quien admiro mucho, ¿verdad? Sí, como artista, como persona, ha sido...
No, perro, no ha salido.
Ha sido...
déjame verla acá, por favor.
Ha sido alguien como importante en mi carrera, siento, junto con el combo de Indio, Nano, también. O sea, es como un grupo de personas que llegaron a mi vida que siento que... Que han sido súper influyentes y súper importantes y con mucho apoyo. A ver, necesito buscarles porque no sé cuál es el track que les quiero mostrar.
Oye, no tenía ni idea que Felipe Gordon era tan especial para ti.
Sí, este es el track. Sí, weón, Felipe Gordon. ¿Será? Alta influencia, weón.
Sí, es un monster.
Conozco al hermano,
a Juan Gordon.
Juan Gordon, fotógrafo y director de arte, creo. Director de fotografía. Sí. Seguro que creo que es un también genio con la...
Bien, muy talentoso. Sí.
Ay, muy brutal.
Sí, man. Muy brutal. Sí. ¿En qué íbamos? Bueno, pues sí.
Bueno, estábamos en lo de Vinyl Loyalties, en lo de Prensar, que se volvió ya una vaina de múltiples, un policéfalo de múltiples puntas, aristas. Entrepreneur y Oro Negro también. ¿Estás involucrado en Oro Negro?
Oro Negro es la división de Vinyl Loyalty de eventos. ¿Verdad? Donde, bueno, pues es una noche de hip hop en vinilo, claramente, y el Oro Negro es precisamente el Oro Negro, ¿verdad? El plástico y el valor que tiene la pasta, exaltar eso. El concepto es, a quienes invitamos, es llevar su oro, su mayor oro, su mayor tesoro de su casa para esa noche. Y empezó como una idea ahí entre Ramiro y Juan Camilo y yo. Y luego, como que, esta noche voy a llevar mis discos basados, pero si yo también, y tal, y tal. Y verdad, y como, uy, me acabaron de llegar estos, los voy a poner esta semana en la farra y tal. Y así, en un punto, bueno, pues se volvió el concepto para los DJs que invitábamos. Y Así fue, así fue. O sea, se convirtió como en este evento importante de DJs, poniendo discos, poniendo rap underground toda la noche. A veces tenemos artistas invitados, ¿verdad? Raperos. Hemos tenido raperos de otros países. Y así, han pasado cosas muy, muy brutales. Y...
Pues la, nomás la última vez, ¿te acuerdas cómo terminó eso? En esa fiesta después del Hip Hop al Parque.
Y eso no era un oro negro, que lo sabes, ¿no? Pero no.
Uy, marica. Eso no era. Estábamos en Latino Power, estos manes poniendo discos ahí, una chimba, parchados, weón. Y llega toda la banda de estos manes.
Del dojo.
Del dojo, weón. A parchar, a escuchar rap, weón. Y en un momento otro, ven, tú no tienes beats ahí. Espera, como cuatro horas, weón, todo rapeando ahí uno tras otro, weón.
Letras de todo.
Beats de disco, weón, de Z. Oye, te iba a preguntar una cosa, una curiosidad estúpida que tengo, pero sería chimba que de pronto me la aclaras. ¿Qué diferencia entre un acetato, un vinilo, un... Hay materiales distintos, sí, ¿no? Hay unos que se pueden doblar, hay otros que no. ¿Cuál es la diferencia?
No sé si se puedan doblar o no, pero si el acetato era un plástico, ¿verdad? O hablemos un polímero, pues, que usaban para ciertos prensajes. Hace poco me enteré de otro, es que el shellac, otro tipo de plástico, lo que sea. El vinilo, pues, que ya luego fue como el que se estableció. Bueno, y en fin, hoy en día hay música cortada.
¿Qué opinas
de eso? En otros materiales. Sí.
¿Qué opinas de la música cortada?
No soy fan de los discos cortados. O sea, disco de corte no es un disco prensado, ¿verdad? Aclarar ese statement, es dejarlo claro, es importantísimo. Es como...
Se va a hacer el titular. Se va a hacer el titular del pod.
Y más badass, pero todavía es que, a diferencia, digamos, de un CD quemado y un CD inyectado.
¿Cuál es la diferencia entre un CD
que
inyectado
ellos suenan
y un CD quemado?
Muy parecido, o sea, es casi sí, que sí. Imposible definir,
no, en vinilo,
por calidad de audio.
Es una monorrea la diferencia.
Pero el entre el vinilo cortado y el vinilo prensado, sí hay una diferencia bien, bien grande.
Sí,
principalmente, ajá, como en los bajos. Es un tema de frecuencias y la calidad del plástico también influye mucho porque, digamos, después de tanta manipulación del plástico, pues empieza como a verse afectado los surcos o lo que sea. En vinilo es muchísimo más resistente a eso.
Claro. Oye, hablando de ser resistentes y eventos,
quedamos, siempre no, gracias.
Tenemos un anuncio importante, vamos. Juicy, unos parceros de una galería de arte. Ustedes se imaginan, dirán, pero ¿qué hace una colombiana ahí en la mitad de toda la
no
mesa?
Cualquier colombiana,
pero
esta colombiana.
Pero si ustedes se acercan y la miran con atención, eso no es una colombiana. O es una colombiana, pero es una colombiana interpretada por Afor, por un artista mexicano, grafitero, muy brutal. Y se lo traen aquí para exponer sus obras. El man hace disque post throw ups. ¿Y qué tal? ¿Cómo te pareció de grafitero a grafitero? ¿Cómo te pareció,
sí,
la
pues
vuelta?
Sí, vaya, ya había visto. Sí, de pronto no sabía que se llamaba así la movida, pero.
Pues él le dice así, como que él le puso ese nombre.
Sin embargo, o sea, o de pronto no sé si él sea como el pionero en eso, pero pues yo he visto el formato con otros artistas del mundo, lo que sea, de Europa, de Estados Unidos, donde el throw up es el lienzo a otra gráfica, ¿verdad? Pero siempre enalteciendo la letra burbuja del throw up, del nombre del writer, ¿sí? Que eso me parece muy bacano, muy chimba. Y de, en sí el estilo del throw up del man, muy áspero.
Muy maquia, sí, weón. Sí, sí. Entonces nos mandaron para hacernos un refajo, entonces porque la galería es inglés. Sí, ahí están los vasos. Ahí los arrime ahí al borde, tráelos y nos hacemos un refajo que te va a hacer a seca. está para ver esa pola juicy juicy.
¿Y esta pola qué es?
Es una pola inglesa que el man trajo y pues le puso el sticker de juicy juicy, pero es inglesa.
Entonces, ¿ah, sí?
Sí, 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 porque el piro es inglés, sí, entonces trajo.
Es inglesa.
Sí, sí. Entonces vamos a probar un refajo con pola inglesa. Y entonces todo esto es para dos cosas. Para invitarlos a la exposición de Afor, que va a ser en Teusaquillo, en una galería. Pero hay una dinámica muy divertida que se están planteando con un grupo de WhatsApp, que vamos a dejarles el link aquí abajo en la descripción del video para que se suscriban, y van a hacer como una búsqueda del tesoro de unas prendas y unas vainas que van a hacer con Afor. Y entonces la idea es que la gente recorra la ciudad buscando un poco las cosas que el man hizo, y pues que también caigan a la exposición de las obras de él. Y va a estar desde el 19 hasta el 26. Creo que estoy casi seguro que sí. Sin embargo, aquí vamos a poner la información correcta. Entonces, no, bueno, entonces voy a revisar. Es que mira el celular mientras que estamos grabando. Me parece un poco grosero. Pero espera, yo estoy casi seguro que mi memoria no me falla. Es que es... Yo ni siquiera, ¿para qué me preocupo de mirar si estoy en lo correcto? 19 al 26. Era verdad. Entonces la inauguración es de 6 a 10 pm, el 19 de octubre. Entonces, conéctense al grupo de WhatsApp. Métanse para pillar la vuelta. Conéctense. Pillen la vuelta en el grupo. Sigan a Afor en redes, que va a estar por aquí haciendo maldades. Entonces de pronto van y lo ven por ahí pintando. Entonces chimba. Y saluditos a toda la banda mexicana, ¿no? El man viene de México. Saluditos a toda la gente. Toda la gente de México, güey. Del DF, de Guadalajara, toda la gente representando ahí la raza. La rebuena.
Guadalajara.
Y bueno, aquí vamos a tomar una. ¿Pero ya le echaste la pola? Ahora tenemos que echarle la pola. A
ver, no, espérate. Oye.
¿Es pola pola o es pola feliz?
Es pola pola.
No me vengan con maricadas porque con
eso. Pola, yo conozco feliz. De dónde viene eso.
Para mí toda la pola es feliz. No entiendo
yo
tú.
Yo no comulgo con
¿a
esa
¿qué
mierda?
Te pasa, weón?
¿Por qué te llevas mal con la marihuana, ex? Cuéntanos.
No, es mi línea, weón.
¿No es tu línea?
Porque rosada está vuelta.
Ay, marica, rosada,
la
weón.
¿La pola? Porque la pola ya es rosada. No sé qué putas.
Los ingleses toman pola rosada.
Maricones. No, mentiras. No, pero ¿qué pasó? Claro, ven, yo no sé. Después le preguntamos a Jack qué putas y por qué era rosada.
Bueno, pues de café.
Música que se escucha como un regaño cuando no hay beats. En Insolencia Crossover suena como un regaño. Suena como si algo hubiera pasado. Qué isaje. Bueno, salucita.
Salucita.
Ya se sabe.
Ay, gracias a Juicy Juicy. Aquí está toda la información.
Parece.
Sí. Gracias a Juicy Juicy. Por senda creatividad, nos vemos el 19, pendientes aquí de la información por todas las plataformas de Insolencia para la cuestión de la búsqueda del tesoro.
Severo,
o algo así, yo le acabo de poner así. No creo que sea un nombre así tan culo. Oye,
pero échame a mí también más, ex. ¿Cómo así?
Era el cucho.
Mira.
El homenajeado.
El ojo meneado.
Pero sí está muy rica la cerveza, eso sí, para que te digo que no, sí. Él nos dijo que solo que tenía hongos.
Él solo dijo que tenía.
Hablando de hongos.
Rastros de tusi, pero.
Por eso eres rosada.
Hablando de hongos también, tenemos a Hampi.
Ah, sí, muchas gracias, Hampi, por soportarnos, por estar ahí para nosotros. Ah, bueno, muchas gracias.
Y ansiedad.
Ahí está toda la información, aquí abajo. ¡Pum! Medicina ancestral. ¿Has comido hongos alguna vez? No, pues si no, fumas vareta, ¿qué vas a comer? Pero no lo veamos como una vaina así de...
Mala, ¿no?
Mala, o que esté a ese nivel. Es de hecho una medicina. Es que nosotros a veces lo tomamos un poco folclórico, pero es
una
pero es nuestra culpa.
Pero... Es nuestra culpa, es nuestra manera, nuestro approach. Pero la medicina no tiene la culpa de eso. Y no, para nosotros ha sido una medicina muy, muy salvaje, muy buena, weón. pero pues definitivamente no es para todo el mundo, obviamente.
Sí, sí.
Y queremos agradecerle también a la gente de La Misma Gente Films, que son los que están haciendo que todo esto se vea todo bonito. Ustedes han notado una gran diferencia en la producción de este programa, es gracias a ellos. Si tienes que grabar un podcast, es con ellos. Si tienes que grabar un video, es con ellos. Si quieres hacer un video, una película, es con ellos también.
O un parche chévere, como ir a picnic o algo.
También los puedes invitar a comer helado y esas cosas. Pero digamos que podrías invitar a otra persona. Pero si quieres hacer un video, es con La Misma Gente de Films. Entonces muchas gracias por hacerlo tan nitido. Aterricemos un poquito y ya pongámosle un poquito el nudito a la vuelta. Cuéntanos qué se viene.
Otra vuelta.
Ponte otro disco, sí. Sácate otro disco de la colección. Banda. ¿Y solo gringo? ¿Te gusta la música solo americana?
¿Y tú solo tienes CDs de...?
¿Solo CDs de jazz?
Francés.
Eso, uy, chimba, bacano, maquia. Uy, ese va firmado y todo con orreas. No, ¿qué?
Va.
Ah, qué chimba, weón, qué fiebre tan bacana. Yo definitivamente tengo como dos LPs y he decidido como nunca comprar nada de eso porque siento que, o sea, voy a una discotienda y es como que... ¿Por dónde empiezo? ¿Sí entiendes? ¿Cómo comprar mi primer disco? O sea, ¿cómo elegir cuál va a ser mi primer disco? Y de ahí en adelante, ¿qué camino buscar? O sea, es como...
No, yo le recomiendo no se acerque a ese reino. Si quiere, mi sincero consejo...
Mordor, así.
Sí.
Desde aléjese, Mordor te decimos, aléjate
y corra. Sí, vale.
Uy, la de plata, me imagino.
Sí, mucha plata.
Puta,
sí. Bonito, linda pasión, todas las cosas así, no se le niega, pero
es como todos los coleccionistas de cualquier cosa, o sea, genera una ansiedad, una gonorrea la siguiente compra o la siguiente adquisición. Es que como que tengo un switch ahí, momento incómodo, silencio, no lo digo.
Sí, bueno, vinilo y a ti.
Eso es. ¿Qué vienes con eso? ¿Qué se viene con eso? ¿Vienes algún prensadito o algo con eso?
¿Para cuando?
O por ahora solo venta eso, que también lo vamos a dejar acá para que vaya a comprar sus vinilos. Sí. Joyas que nadie tiene.
Sí, ya ahorita estoy trabajando un proyecto de la mano con Niches One, Little Supa y me acuerdo el tercer MC. Bueno, ellos hicieron un proyecto que se llama Metal. Vamos a hacer el prensaje en conjunto con ellos, ¿verdad? O sea, ejecutivamente intervenimos todos, pero sí, o sea, es algo que viene pues como de la mano del sello, ajá. Va a ser un producto muy muy limitado, la verdad. El tema con la música independiente, eso es como las cantidades, ¿no? En los prensajes, o cuántas copias prensa uno y cómo se mueven los formatos. Hay formatos que se venden bien, formatos que no. Entonces, bueno, este va a ser una edición muy limitada y eso es como el proyecto más reciente ahorita, pues.
Sí. Nada más y nada menos. Cualquier cosita.
Sí, un proyecto ahí en vinilo con ellos, bien bacano.
Wow.
Sí, sabes.
Impresionante, bro. No, pues qué chimba. Sí. Increíble. Qué lindo. Bueno, ¿y qué le quisieras decir a tus fans? A tus admiradores. No me tiras a la gente en general, tan weón. O a cualquier persona. Ah, bueno, estás. Qué pena. También. Tú haces mixtapes, ¿no? Estás trabajando en tu último mixtape, por lo que. ¿Estás por sacar un mixtape también?
Okay. A ver. Vengo de. vengo de hacer mezclas de mis discos, inmortalizarlas en un formato físico, o bueno, o por lo menos lograr que perduren lo que más se pueda en un formato físico. Y bueno, he hecho cinco mixtes, ¿verdad? En cassette. Casi todos están por ahí en YouTube o en alguna otra plataforma, pero todos están, o sea, casi todos están en YouTube.
¿Cómo te pueden encontrar en YouTube?
Ex. El canal de YouTube mío es, no solo tiene mi música, tiene otras cosas. ¿Sí o qué? Ese canal es Ex Bogotá.
Ah, a ver, si no era solo ex. Sí, me tratas de Poncio y no. No es una pregunta tan poncia, ¿ok? Discúlpame, pero perdóname.
Pero a ver, respecto a la pregunta, sí, la idea sí es. Como que este tema de los mixtapes lo he hecho cuando siento un poco el llamado. Y quiero como continuar con eso porque han sido proyectos muy, o sea, que yo los disfruto y los sigo oyendo después de lanzarlos y eso varias veces. Entonces, y mis amigos, ¿verdad? Y el círculo que me rodea, como que le viene bien esas mezclas. Y bueno, son productos también muy chimbas, ¿no? Como el arte que envuelve pues al cassette, tiene como muchos aspectos muy muy bonitos ahí. Y entonces sí, la idea no es dejar eso atrás. Espero este año sacar al menos uno y bueno, como no perder ese ritmo, pues siempre es exigente y requiere una inversión y todo el tema, pero pues al final es satisfactorio como ver el producto hecho y a veces como encontrarse con alguien que lo está sonando o que lo trae como para que lo firme o lo que sea. Entonces, es chimba. Se acabó.
¿Ya lo escuchamos?
Sí.
Sí.
No,
soy yo.
Está buena esa vareta.
Está buena esa vareta.
Bueno, pues no siendo más. Mentira, no, vamos a acabar así de súbitamente. ¿Qué pasa? Oye, te agradecemos.
¿Podemos,
muchísimo.
Hacemos como nada. Cosa ahí como un, sí, como no, como un de rapidez, como no sé, una sección de discos o qué, o ponemos otro y ya sonaría.
Sí. Es que ya llevamos mucho tiempo hablando,
sí,
güey.
Sí, yo sé.
Entonces, no, y estos manes también están cansados.
Obvio, obvio.
Llevamos grabando todo el día. Hoy grabamos
todo
el intro.
Todo el día despierto y dormí como 4 horas. Y... no sé, ¿con qué nos vamos?
¡Oh, perro, sí! Uy, ese disco, creo que es de lo único que podría conocer de esa maleta y lo sacaste, güey. ¡Qué chimbe! Uy, ese disco es muy bueno, güey.
No, hay cosas que conoces, pero...
no sé, yo soy súper bruto para la música.
No, pero hay cositas.
Y bueno, ¿por qué ese disco es raro?
Porque este álbum de Ayena siempre tuvo como unos líos ahí. Yo no sé por qué fue tan difícil para ellos sacar una versión oficial final. Y... esta versión.
Qué pena, te brujeo la cajita.
Todo bien. Esta versión con esa cara ahí de la CIA. no es tan común.
Bueno, perro, muchas gracias por estar acá en Insolencia Empresarial.
Gracias por invitarme.
Qué chimba de charla.
Oiga, sí, un honor para nosotros. Qué chimba lo ven, que nos hayas dejado escuchar tu dulce voz. Sabemos que eres un tipo muy reservado, muy, muy taciturno, calladito. Y que hayas estado aquí compartiendo con nosotros, con esa confianza, lo agradecemos mucho. Y qué chimba, weón. A lo bien.
Sí.
Oye, ¿no seguiste pintando?
Sí, sí. Sí, es algo que hago más esporádico en este momento de la vida. Las razones, pues, pueden ser muchas. Pero sí, o sea, eso es algo que no. Yo creo que quien hizo graffiti o quien fue como muy que le dio duro a la cosa, es difícil que el graffiti como que se vaya a esa persona. Yo consumo igual graffiti todo el tiempo, ¿verdad? O sea, ya sea en la calle o digital, no sé, como que hace parte de mi vida, igual sigue siendo parte de mi vida. Pues sí, ya como el tema de dedicarle el tiempo, ¿verdad? Como que le dedicaba antes, ya no es lo mismo, pero pues uno nunca sabe en qué momento vuelve la cosa, ¿no? Como que se vuelve a recoger. Entonces, pues, pero pues, o sea, tampoco he dejado de hacerlo, por así decirlo.
Claro, qué pena, no te quería aprender. Pero no, qué chiva. La buena, muchas gracias, sin palabras. A lo bien. Esto fue Insolencia Crossover, capítulo 52 con X.